una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Siempre estoy en ti pensando, y tú de mí no sabes nada. Hace tiempo que te quiero y me callo las palabras. Tengo hambre de tú besos, tengo sed de tus desmayos. Cuando calmaré las ansias de tenerte yo a mi lado. Suave temblor de tu piel entre mis manos, miles de besos sin fin sobre tus labios, labios que añoro. Siempre estoy en ti pensando, y tú de mí no sabes nada. Hace tiempo que te quiero y me cayó las palabras.
Acabas de escuchar Palabras Calladas de Germán Cipriano Teodoro Gómez Valdés y Castillo, conocido más popularmente como Tintán, actor, cómico, cantante y comediante que marcó un estilo y una época en el cine mexicano. Hace 107 años, el 19 de septiembre de 1915, nació Germán Valdés Tintán en la Ciudad de México, segundo de una familia bicultural de 9 hermanos, 8 hombres y una mujer. Su abuela, Ángela, era italiana, nacida en Brownsville, Texas, y Guadalupe, su madre, oriunda de Aguascalientes. Rafael, su padre, fue agente aduanal, a quien se le envió primero al puerto de Veracruz para después trasladarlo a la frontera de Ciudad Juárez, Chihuahua, a donde se mudó con toda la familia. Germán ahí pasó su adolescencia y a los 19 años entró a trabajar en la radiodifusora local, la XJ. Fue en aquella época donde surgió la moda de los pachucos en Los Ángeles, California. Precisamente su contacto con la vida en la frontera es lo que le hace decidir llevar el personaje legendario del pachuco a los escenarios. Estudió la preparatoria sin terminarla porque sus padres le exigieron buscar diferentes trabajos, uno como ayudante de sastre, otro fue de inspector en la compañía de luz y varios en la radiodifusora local, la XJ, propiedad de Pedro Meneses, amigo de su padre. Ahí mismo fue donde llegó a convertirse en locutor de radio en 1934 y donde se realizaban programas con música y público en vivo. Esto le permitió pulir su vis cómica, es decir, su capacidad para hacer reír a las personas. Uno de los programas se llamaba El Barco de la Ilusión, donde la Chiva, como le llamaban, interpretaba a diversos personajes. Debido a su capacidad para la improvisación y el canto, como por su habilidad para la mezcla de idiomas, se le cambió el nombre al de Pachuco Topillo. Fueron casi 10 años los que trabajó en la radiodifusora. Los empresarios Paco Miller y Jorge Moulmer, quienes andaban en busca de un cómico para la caravana que preparaban, descubrieron al Topillo cuando lo vieron en la radiodifusora y le vieron potencial debido a su particular estilo y gracia, por lo que lo contrataron como parte del elenco para la larga gira que recorrería todo el Pacífico y terminaría en la capital mexicana. Fueron ellos, junto con el administrador de la gira, Marcelo Chávez, quienes pensaron en cambiarle el nombre a uno más musical, copiando el de un cómico muy malo quien le sacaba sonido a unas botellas. Así fue que decidieron ponerle el nombre de Tintán. Tintán irrumpió en el cine a principios de los años 40. La imagen del Pachuco estaba tan marginada por la sociedad que no podía negar su existencia e importancia en un México cada vez más influenciado por la cultura de los Estados Unidos. En 1945, el controvertido personaje encarnado por Tintán fue duramente criticado por José Vasconcelos al considerar que corrompía el lenguaje y que su personaje Pachuco atentaba contra la moral y las buenas costumbres de los mexicanos. Por otra parte, fue defendido públicamente por Salvador Novo y José Revueltas. Tintán introdujo el Spanglish en sus películas con los diversos personajes que representaba, como en la película Calabacitas Tiernas, y ya en El Rey del Barrio o en El Revoltoso, reinventa a su personaje y lo convierte en uno más urbano y citadino, teniendo una importante respuesta del público. Filmó un total de 106 películas. En cuanto a la música, entre Columbia Records y Ansonia Records de Nueva York, grabó 11 LPs. Su grabación más famosa fue la canción Bonita, de Luis Arcaraz, quien alguna vez declaró que la mejor interpretación de su obra se la debía al cómico Pachuco, aunque también destacaron Contigo, de Claudio Estrada, y Cantando en el Baño, de su autoría. El impacto social de la obra del cómico en la cultura nacional es tema de investigación y estudio en universidades de la actualidad. La permanencia de Tintán se debe a que su discurso cinematográfico se basó en la representación por adelantado de la modernidad que todo un país experimentaría en el futuro y que se comprobaría años después en nuestro siglo. Hola, soy Miguel Ángel Ocaña Reyes y te doy la más cordial bienvenida a De Genios, Poetas y Locos. Una hora completa de anécdotas, música, cine, gastronomía, historia y mucho más. Donde quiera que te encuentres, ya sea en tu casa, en tu auto o en tu oficina, incluso en el trabajo, muchas gracias por permitirme llegar hasta tus oídos a través del 104.3 de FM Radio Universidad o en todo el planeta Tierra a través de Internet. Todo esto para compartirte contenido de interés mientras realizas tus actividades sin tener la vista fija. Hoy en De Genios, Poetas y Locos, te presento una entrevista con el expresidente municipal Jorge Lepe, con quien platiqué sobre los 40 años de la creación de la Dirección de Cultura y Recreación. También te comparto una plática con Tania Mancha, directora del Centro Cultural Biblioteca Los Mangos. La voz del chef Antonio Reina nos comparte la receta del salpicón costeño. El escritor y periodista Jorge Batis reflexiona sobre la importancia de leer. Las dietas BARF es el tema que en esta ocasión nos comenta Carlos Arturo Martínez Jiménez. El experto en fauna silvestre Armando Rubio nos habla sobre serpientes venenosas en la región. Vamos a iniciar en esta ocasión con la voz del chef Antonio Reina, quien nos dará la receta del salpicón costeño. Escúchala con atención y prepárala.
Hola Miguel, muchas gracias, muy buenas tardes. Arrancamos este año con mucha energía positiva y deseo un feliz y próspero año 2023 para todos. Hoy tengo para todos ustedes una receta típica del estado de Guerrero que disfrutamos mucho en el desayuno, el tradicional salpicón costeño. Agarre pluma y papel porque le voy a dictar los ingredientes. Esta receta está elaborada para 4 personas y los ingredientes son 800 gramos de puntas de res, 8 piezas de huevo, 150 mililitros de aceite vegetal, 3 piezas de tomate saladet, 2 dientes de ajo, 2 piezas de chile serrano, media pieza de cebolla blanca, 60 gramos de cilantro fresco, sal y pimienta al gusto. Pues bueno, esto es lo que vamos a necesitar para cocinar nuestro rico salpicón costeño. Ahora bien, vámonos con el procedimiento. Primero vamos a preparar la salsa. En una cacerola pondremos a calentar 1 litro de agua y añadiremos el tomate, el ajo, los chiles serranos y la cebolla hasta cocerse completamente. Una vez cocidos, los pasamos por la licuadora y licuamos muy bien. Añadiendo sal y pimienta al gusto. Ya que está bien molido, ahora sí, los reservamos. Ahora bien, vamos a sazonar las puntas de res con sal y pimienta y ponemos a sofreír en aceite caliente. Ya que veamos que algunas partes de la carne está tostadita, vamos a añadir los huevos previamente batidos. Dejamos que el huevo se cocine y añadiremos la salsa de tomate que hemos elaborado. Dejamos que se integre muy bien la salsa en las proteínas y dejamos cocinar por unos 5 minutos más. Apagamos el fuego y añadimos el cilantro en ramas. Eso es, así está perfecto. Vamos a probar un poco. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! ¡Qué bien huele! Esto me recuerda a mi infancia. ¡No, qué rico platillo! Ahora sí, servimos nuestro salpicón costeño en este plato y lo acompañamos con frijoles refritos, queso fresco de rancho y tortillas hechas a mano. ¡Qué delicia! Y por un lado, acompañamos este platillo con un rico y aromático café de olla. ¡Uf! ¡Qué desayuno tan completo! Hágalo en casa y buen provecho. Soy el chef Antonio Reina. Cocinar es un placer. Los espero para la próxima. Esto fue La Voz del Chef.
Ahora vamos a escuchar al escritor y periodista Jorge Batis, quien reflexiona sobre la importancia de leer. Adelante, Jorge.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo al auditorio. En esta ocasión vamos a platicar un poquito sobre la lectura, no libros específicos, sino sobre la importancia de leer. Hace unos días se publicó una nota en un periódico importante de la ciudad donde se habla de la baja lectura o el poco interés por los libros que tienen los mexicanos. Esto es algo muy alarmante. Hay un promedio de 1 o 2 libros en la vida de los mexicanos per cápita. Eso es una cosa sumamente lamentable. ¿Qué es lo que tenemos que leer? Yo normalmente suelo recomendar libros. Normalmente suelo recomendar libros que para mí son importantes, que tienen prosas muy ricas, que la forma supera el fondo, principalmente, porque para mí es más importante. Podemos contar historias, muy buenas historias, pero si no están bien contadas, no nos van a cautivar. Sin embargo, puede haber una historia muy simple, muy sencilla, y si está bien escrita, la verdad es que nos va a emocionar. La literatura es un bien para toda la humanidad. No es una obligación. A mí me exaspera cuando la gente dice tienes que leer. El verbo tener es un imperativo, es un imperativo. Entonces, no se tiene que leer, ni se debe de leer. Hay que leer por gusto, hay que leer para disfrutar de historias, para disfrutar todo tipo de cuentos, de novelas, todo lo que nos lleve a que nuestra imaginación nos lleve a todos lados. Por medio de la literatura podemos viajar, podemos estar de pronto en Estambul, o de pronto estamos en Turquía, en Lisboa, en Stalingrado, San Petersburgo, en la Ciudad de México, en un sinfín de lugares. Nuestra imaginación es muy amplia y cuando alguien nos muestra, nos pone ahí en el papel, en un libro, todos los elementos para que nosotros viajemos, esos medios de transporte que nos hacen deambular por todo el mundo, eso nos va a causar mucho placer. La literatura es un placer y lo hemos comentado muchas veces, así que disfrutemos de la lectura. Anteriormente yo era muy crítico con los libros. Autores como el doctor Miguel Ruiz, que para mí me hace muy malo. Cuauhtémoc Sánchez, que para mí ni siquiera es un escritor. Así lo considero. Sin embargo, son personajes que ayudan a la gente que está iniciando en la lectura. Cuando se logra el hábito de la lectura, ya no hay que estancarse. Hay que ir hacia más. Hay que leer a Dostoyevsky, Balzac, Tolstoy, los latinoamericanos, los franceses, Stendhal, Solá, en fin. Entonces, en esta ocasión los quiero invitar a que lean, a que dediquen tiempo, no importa cuánto, a la lectura. Y que disfruten, que la gocen, que sientan el placer que yo siento. Simplemente estar viendo mi biblioteca para mí me causa un tremendo placer. Así es que sientan ese gusto, disfrútenlo y nos escuchamos en la próxima.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y hoy tengo la compañía de una persona muy especial para la vida histórica de Puerto Vallarta. Tengo en la línea telefónica al arquitecto Jorge Lepe, quien fue testigo de algunos de los eventos más importantes de la historia de Puerto Vallarta, entre ellos, por ejemplo, pues la recepción de la reina Isabel. Pero otro de los temas que a mí me gustaría particularmente destacar en esta charla es sobre la creación de la primera Dirección de Cultura Municipal aquí en Puerto Vallarta, y por tal motivo tuve a bien invitar al arquitecto Jorge Lepe para que nos platicara un poco acerca de cómo fue esa, pues de alguna manera hecho histórico, porque pues el municipio poco a poco fue creciendo y generando, si bien ya tenía unas expresiones artísticas y culturales previas, no había una institución, digamos, formada como tal oficialmente en el ayuntamiento. Pero ¿quién mejor que el arquitecto Jorge Lepe para que nos platique eso? Arquitecto, ¿cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, saludos Miguel Ángel, saludos a tus radioescuchas. Pues sí, a principios de mi administración, que fue la del 83-85, había una inquietud entre ciertos círculos de personas en Vallarta que obviamente queríamos sistematizar el proceso de promoción de la cultura. Entonces se encontraba en aquel entonces el ingeniero Luis Favela, se encontraba pues también Ravis Barquet, se encontraba Javier Niño, en fin, varias personas que estaban haciendo un gran esfuerzo para que la cultura pudiera caminar hacia adelante. Nosotros nos dimos a la tarea de abrirle un espacio en el presupuesto municipal a lo que sería la Dirección de Cultura, y alguien que también empujó mucho por ese lado fue el licenciado Fernando Baños, que siempre fue pues muy inquieto en todos los aspectos culturales de Puerto Vallarta.
¿Cuál era el panorama, digamos, cultural y artístico de esos años, arquitecto?
Pues había una gran inquietud, pero aislada. Habíamos empezado nosotros con la promoción de esculturas como inicio de algo que pudiera ser más a fondo y más sistematizado. Ya estaba funcionando la Galería 1, recuerdo muy bien. Y bueno, la primera escultura que se hizo adicional al caballito sobre el malecón, cerca de lo que era el restaurante O'Brien's, pues fue promovida por el ingeniero Luis Favela. Él diseñó la base y la escultura es, todavía creo que está por allí, es de Ramis Barquet. Y bueno, por otro lado, estaba también Jorge Sousa, que obviamente tenía sus talleres literarios. Había en un inicio un pequeño centro comercial, se llamaba El Pueblito del Sol, que había sido un proyecto desarrollado por el ingeniero Luis Favela con inversionistas de Guadalajara. Y pues era una reminiscencia de lo que es Vallarta, con sus construcciones mexicanas de teja y una serie de desniveles, muy agradable por cierto. Y había, los viernes, había pues una especie de sesiones culturales, pero vuelvo a repetir, era necesario sistematizar y sobre todo promocionar, no solo en Vallarta, sino a través de los diferentes canales internacionales. Vallarta pues ya era conocido como un ícono del turismo en México, y un turismo de cierto nivel que se prestaba para que las actividades culturales pudieran desarrollarse.
Ya todo estaba, digamos, listo de alguna manera para que la comunidad artística tuviera un espacio, digamos, oficial para poder salir. ¿Hubo algunas reticencias, arquitecto, recuerda?
Fíjese que no recuerdo. Inclusive había interesados de todos los segmentos sociales de la sociedad. Vallarta siempre, por su conformación turística, por la relación con turismo internacional, inclusive no solo americano y canadiense, sino europeo, pues siempre ha tenido contactos con artistas de toda índole. Ya no se diga Richard Burton, Liz Taylor, Al Garner, Raquel Welch, sino también artistas muy importantes en las diferentes áreas. Y por supuesto, en esto jugó un papel muy, muy importante Manuel Lepe.
Claro, Manuel Lepe, que tuvo pues desde, pues se convirtió de alguna manera ya en ese entonces en una figura importante, ¿no? De Puerto Vallarta.
Así es, esa fue la razón por la cual se le invitó a que iniciara el mural en la presidencia municipal. No lo terminó, pero pues un discípulo de él y creo que un familiar también lo hizo. Pero Puerto Vallarta, por su condición geográfica, no tan lejos de Estados Unidos, pues creo que se dio una serie de convergencias, de voluntades, no solo del sector oficial con nosotros, sino también en el Estado. Recuerdo que aquí había cada mes una promoción muy importante que hacía el Camino Real a través de don Carlos Pizarro Saucedo, uh-huh. y que continuamente traían personalidades de la cultura, de las artes, con exposiciones, con recitales musicales. Recuerdo que trajimos a Consuelito Velázquez y a otros grandes artistas contemporáneos de aquella época, y no tan contemporáneos, pero que son parte de la historia cultural de nuestro país, y que Vallarta pues forma parte de todo ese historial cultural.
Claro. ¿Cuál era su visión entonces, arquitecto, de la Dirección de Cultura? ¿Cuál era la visión que usted enfocaba que pudiera tener esta dependencia?
Que fuera un espacio abierto a todo mundo, sin limitantes de ningún tipo, sin cortapisas, que diera la oportunidad a que las expresiones libres de cualquier tendencia se manifestaran en Puerto Vallarta, y que pudiéramos llenar de manifestaciones artísticas como así ha sido sobre el malecón, hay ya varias. Uh-huh. Pero lo más importante es que los artistas locales tuvieran espacios patrocinados por el gobierno municipal, con el apoyo del gobierno del Estado y la Federación, para que pudieran tener áreas de exposición, inclusive también de discusión, de análisis y de promoción de la cultura, no solo en la zona del malecón, sino también en las colonias populares, en las delegaciones municipales, que es parte fundamental de la formación del individuo, el tener una visión cultural de los hechos.
Han pasado 40 años, arquitecto, y tal parece que poco a poco se está dando esta ilusión, esta visión que tuvo hace 40 años.
Sí, yo creo que todavía sigue sin cansarse Fernando Baños y algunos otros que no recuerdo en este momento, empujando precisamente la promoción cultural de Puerto Vallarta. Y vuelvo a repetir, es que es muy, muy importante que no solo Vallarta, que obviamente vive del turismo, pero la cultura pues también es turismo.
Claro.
Es una manifestación que expresa a quienes nos visitan la idiosincrasia y la manera de ser de los vallartenses y de la gente de México.
Claro. Y es que Puerto Vallarta, como bien decía el arquitecto, es un imán para mucha gente, y mucha de esa gente ha generado muchas expresiones culturales muy interesantes en diversas áreas. Y hoy en día, más que nunca, pues nunca nos imaginamos que pudiéramos tener, por ejemplo, la OPC, la Oficina de Proyectos Culturales, que pues genera arte contemporáneo, o algunas, muchas galerías que hay que también ofrecen una amplia oferta, pero también los artistas en el teatro, en la música, que han estado impulsando esta proyección cultural del municipio, y que a lo mejor nos faltaría un poquito más impulso para poderla utilizar ya como un verdadero atractivo turístico. Sin embargo, el legado que ha dejado al instituir, digamos, esta Dirección de Cultura es muy importante, porque previamente, pues, ¿quién lo hacía, arquitecto?
¿O cómo, pues cómo la, se manifestaba? La verdad es que eran hechos aislados, cómo se manifestaba la cultura. Y sí era necesario un impulso oficial con respecto a la idiosincrasia de los artistas del propio Puerto Vallarta, y siempre hemos consideré, y creo que es fundamental, que no solo la educación es esencial para avanzar en la idiosincrasia de los ciudadanos, de la gente. La cultura como parte de esa educación, pues es sumamente importante, es importantísimo, valga la redundancia, cada día darle mayor importancia y mayor apoyo en todos los órdenes, para que nuestros artistas locales y avecindados encuentren terreno fértil para sus expresiones, que enriquecen enormemente lo que significa Puerto Vallarta internacionalmente.
Claro. Muy bien, arquitecto, pues me da mucho gusto haber platicado con usted sobre este tema que me parece francamente interesante. Es un tema que pues todos tenemos, debemos tener presente, porque la cultura es parte de la idiosincrasia de cada uno de nosotros, y creo que al fomentarla nos amplía mucho más el horizonte de vida que pudiéramos tener. Pero oiga, arquitecto, si me permite, yo no me quiero quedar con las ganas de preguntarle sobre esta experiencia de darle la bienvenida a la reina Isabel, que creo que es uno de los pocos seres humanos que tuvieron esa cercanía. Cuéntenos un poco acerca sobre esa experiencia, sobre lo que significó para el municipio y lo que significó para usted tener esta presencia.
Pues para mí, mi familia, mi esposa, sobre todo mi hijo, el primero, pues estaba muy chico, tenía año y medio. Pues fue un acontecimiento inusual. O sea, el hecho de que la mirada de todo el mundo estuviera puesta en Puerto Vallarta, en donde se acreditaron 500 reporteros de todo el mundo, y que obviamente los ciudadanos de Vallarta, de todos los órdenes económicos, participaron enormemente. Todo el mundo pintó sus fachadas de blanco, la ciudad estuvo muy limpia, muy ordenada, con una participación masiva en todos los eventos que se hicieron en el trayecto desde el Unidis o desde la zona del Coapinole hacia el centro de la ciudad, la verbena popular que se hizo en la plaza, posteriormente los eventos que se hicieron en el Yate Britannia, pues tuvo un impacto muy, muy, muy importante en el desarrollo económico y social de Puerto Vallarta. Le comento, la ocupación a partir de ese momento nunca bajó del 80%, y normalmente andaba fuera de temporada entre el 45 y 50% de la ocupación hotelera. Y con esa promoción tan importante que no se puede cuantificar económicamente, porque fue un parteaguas. Vallarta, a partir obviamente de la noche de Lihuana, fue una, y Vallarta a partir de la visita de la reina, en mi concepción personal, pues fue otro.
Claro, sí, pues que otro personaje con una fama mundial como la reina podría llamar tanto los reflectores para Puerto Vallarta, creo, que ninguno como ella, para poder atraerlos aquí a la ciudad y mostrarle el encanto del pueblo. Me imagino que fue un trabajo muy intenso de preparación de todo para recibirla.
Sí, sin duda. Mire, se inició en la administración del licenciado González Pimienta, porque esto se prolongaba con 2 años de anticipación, no es de inmediato. Y bueno, a mí me tocó prácticamente ya el concretar todos los preparativos. Y pues, son muy minuciosos, hay protocolos, pero la ciudadanía respondió enormemente, todos los sectores respondieron enormemente. Y hay una anécdota que me gustaría compartir, que no hemos compartido con nadie. A la semana de que estuvo por aquí la reina, llegó un enviado de la embajada inglesa en México que traía una carta de la reina, y me la entregó la carta, y hagan de cuenta que es una película, un papel de seda lacrado, y adentro de la carta, obviamente, pues dirigiéndose a mí como mayor, o sea, presidente municipal, una carta personal de la reina, en donde decía que en toda su trayectoria sobre México había estado antes en otros lugares, pero el lugar que más le había gustado era Puerto Vallarta, porque era un pueblito mexicano, con costa, con montaña, y sobre todo con una gente muy amable, muy atentas a todo lo que de alguna manera se le solicitaba. Y me dijo que estaba un poco triste, porque estaba en San Francisco, ya en su última estancia de su gira que había hecho por varias partes del mundo, porque un ballet que tenía con ella, creo que 20 años, había muerto en un accidente de tránsito en San Francisco. Al final de cuentas, me puso que ella esperaría algún día regresar a Puerto Vallarta, porque le encantó.
Qué buena anécdota, la verdad. Oiga, arquitecto, ¿y cómo era personalmente ella en el trato con usted ahí durante la estancia aquí en Puerto Vallarta?
Pues era una persona formal, pero no fría. Cálida, el príncipe, una gente agradable en su papel, la reina sin perder de vista que es una jefa de estado, pero cercana, o sea, una gente que irradiaba una gran personalidad, sin duda, impresionante personalidad, pero muy humana, con visiones muy vinculadas a los aspectos sociales. Me preguntó, la habíamos llevado a que conociera el asilo de ancianos y luego el Unidis, que era un centro de atención para niños con problemas de la calle. Y bueno, me hizo preguntas a mi esposa también, que era la directora, la presidenta del DIF, sobre cuáles eran los programas. Le parecieron muy bien. Al final de cuentas, yo creo que tenía una gran concepción social de lo que debiera ser un gobierno que se dedicara a resolver los problemas sociales de la gente.
Claro. Muy bien, arquitecto. Pues le agradezco muchísimo que me haya compartido estas historias, que me haya permitido platicar usted, con usted unos minutos, y pues quedamos pendiente para otras charlas, que la verdad sí me gustaría comprometerlo, que pudiéramos platicar más un poco acerca del Puerto Vallarta de hace 40 años. ¿Cuál era, cómo era entonces y cómo ha visto su desarrollo y cuál ha sido la visión que usted tenía de este destino turístico?
Muy bien, cuando guste lo podemos hacer. Y la anécdota que le platiqué de la carta de la reina, nadie lo sabe más que mi esposa.
Ah, pues muchísimo. Ahora vamos a saber muchos más.
Gracias por la oportunidad. Saludos a todos y un extraordinario año. Que hagamos cosas que nos hagan sentir bien y sobre todo con mucha salud y con mucha armonía familiar. Igual, un abrazo.
Igualmente, arquitecto. Buenas tardes. Hasta luego.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos. De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y en esta ocasión voy a platicar con Tania Mancha, uno de estos personajes de la vida cultural de Puerto Vallarta que se ha destacado en este 2022, que se destacó en 2022 precisamente por ya retornar de manera pues formal y total las actividades en este centro cultural, que es de gran importancia para Puerto Vallarta, pues es uno de los espacios privados que se han mantenido constantemente ofreciendo actividades y alternativas tanto para los niños como para los adolescentes y por supuesto para sus padres. Tania, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Miguel Ángel, buenas tardes. Me da mucho gusto compartir contigo y con el auditorio lo que se ha hecho en Biblioteca Los Mangos. Muchas gracias por tu introducción. Por supuesto que Biblioteca Los Mangos es un espacio importante y nosotros con esa responsabilidad tratamos, bueno, durante todo el año y en la gestión que estamos ahí al frente, pues estar ofreciendo actividades que pues impulsen otros miradas, otro sentir aquí desde lo local, pero también muy de miras a introducirnos en todo ese mar de historias que siempre tienen los libros y bueno, ideándolo. Para nosotros es un verdadero gusto y una efervescencia siempre estar pensando qué podemos ofrecer ahora. Así que me da mucho gusto esta entrevista también como a manera de pues un recuento de lo que ha sido este año.
Así es.
¿2022?
Y es que después de 2020 que nos llegó la pandemia, fueron tiempos muy difíciles para la biblioteca, bueno, y para todo el destino, en cuanto a las restricciones que tuvimos que vivir y por las que tuvimos que pasar, y que en 2020, bueno, obviamente prácticamente fue un año perdido. 2021 como que ya empezábamos a arrancar también con algunas restricciones, pero no al 100%, pero ya este 2022 la Biblioteca Los Mangos se puso perfectamente bien las pilas y volvió a representar este centro cultural que es de gran atractivo para las familias vallartenses, donde se realizaron desde talleres culturales, cambalaches, conciertos para niños, en fin. Pero mejor tú platícame, Tania, un poquito a modo de resumen, ¿cómo fueron el primer estos de dos años, 2021, y cómo agarraron vuelo para darle entrada a este 2022 que cerró, me parece, muy bien?
Sí, el 2022 cerró muy bien. Bueno, ahorita se los comparto algunas actividades que se estuvieron haciendo en el año, pero también sí justo sentimos ese cambio de un 2021 donde la gente todavía tenía mucho temor en reunirse y mucho también pues había dificultades económicas, no podían asistir, no podían trasladarse, no había como todo un panorama todavía muy incierto. Y ya el 2022 sí se sintió que se reactivó, muchas cosas volvieron a la naturalidad. Pero también para bien, porque también estos encierros derivaron en que más gente se acercara a otro tipo de actividades, como por ejemplo la lectura. Y a nosotros, para nosotros es muy alentador poder compartir que en este 2022 Biblioteca Los Mangos rompe récord histórico en emisión de credenciales. Tenemos un 280% más de emisión de credenciales con relación al 2021, por ejemplo. Entonces, estamos entregando una cifra de 1.032 credenciales emitidas en el año. O sea, ¿qué significa esto? De alguna manera para nosotros representa que durante la pandemia la gente agarró más el hábito por la lectura. Y también en préstamo de libros se puede ver, porque una cosa es tener tu credencial y otra cosa es ponerte a leer, pero nosotros tenemos 3.135 libros prestados en el año, o sea, 156% más. La gente, suponemos, digo, habrá que ver, pero en un primer momento a mí me parece que la pandemia esto, ¿no?, puso más a la gente frente a los libros, y se puede ver aquí en las gráficas de que estamos presentando este año.
¿En qué porcentaje me comentas que subió?
Bueno, la emisión de credenciales en 280% más, y el préstamo de libros un 156% más. O sea, ambas cifras rompen récords históricos, y esperemos que así sigan las estadísticas. Más gente leyendo en Biblioteca Los Mangos.
¿Y el usuario en in situ, en el lugar, Tania?
Tenemos es que varía mucho porque tenemos talleres y luego de repente hay actividades culturales, pero nuestra estadística por día es de 300 a 500 personas.
¿Por día?
Por día, sí. Habrá que mencionar que en las mañanas tenemos otra asociación civil hermana que se llama EDIN, que dan talleres para chicos con educación especial. Y también tenemos otro modelo como de homeschool que participa ahí en la biblioteca, y en la tarde, bueno, más de 30 talleres. Entonces eso nos hace un flujo de gente todo el tiempo, más los usuarios constantes que simplemente van a tomar libros prestados o a disfrutar de los jardines. Entonces la estadística promedio por día es de 300 a 500 personas.
Entonces ya para 2022 se notó un buen panorama en general para las actividades de la biblioteca.
Sí, una biblioteca activa, una biblioteca muy, muy viva. Tú te das una vuelta por ahí por la tarde y es ese bullicio que tenía antes de la pandemia, entonces ya se siente una reactivación, yo diría 100%.
Y en cuanto al ese igual o equivalente esta actividad a los ingresos, a las donaciones que se requieren para que siga en su marcha?
Como soy directora cultural no me involucro mucho en las actividades financieras de la biblioteca, pero lo que sí te puedo decir es que también se rompió récord histórico en la subasta, que ahí participamos todo el equipo de Biblioteca Los Mangos, que esa, si más no recuerdo, fue en febrero. Esa es la subasta que se hace cada año, pero el año 2022 fue récord histórico en recaudación. La subasta, que es venta de arte, y también algunos servicios como restaurantes y spas. Y bueno, esperemos que también en este 2023, que también estamos ya planeando la subasta en febrero, pues sigan los buenos ingresos para la biblioteca, que finalmente es lo que le da ahora sí que la energía a seguir andando, la maquinaria.
Cuéntanos, Tania, algunas de las actividades que se realizaron y que tuvieron una muy buena en recepción de parte de la comunidad.
Mira, en el año tuvimos 5 exposiciones, que también tuvimos casa llena, siempre es un gusto. Tuvimos Angie Kripa, tuvimos Marea de Cambio, tuvimos Vive el Arrecife, que te acuerdas que fue para niños, tuvimos Espejo Jaguar y una exposición de Arturo Pasos. Todas esas exposiciones fueron con casa llena, tuvimos también 5 conferencias. Tuvimos el Café de la Muerte. Café de la Muerte es una actividad constante, pero yo invito a la gente a que se sume. Es el primer martes de cada mes. Y bueno, se reúnen para hablar libremente sobre temas relacionados a la muerte. Es un espacio libre de agenda y abierto y respetuoso a todas las ideas. Sin protagonismos ni proselitismos tampoco. Y tenemos el Cineclub El Muégano. Se proyectaron más de 100 películas en el año, fíjate, también casi todas con casa. Ahí se notó mucho que ya pasó la pandemia en el cineclub, porque ese sí, como era un espacio pequeño y cerrado, como que la gente tenía más temor, pero ya pasando la pandemia este 2022 fue mucha más audiencia. Y me da mucho gusto anunciarles que se incorporó un nuevo programa educativo de divulgación y arte y ciencia para niños que se llama Con el Ojo Cuadrado. Fue el primer año, el 2022, pero esperamos que sea uno de los programas permanentes de biblioteca, y ya en el 2023 ahora sí iniciar con lo que sería programa Abrazo, programa Apapacho. Bueno, Abrazo y Apapacho son para niños más pequeños, de recién nacidos a 2 años. Y le seguimos con el programa Con el Ojo Cuadrado, y estamos en puertas de también incorporar nuevos programas para jóvenes.
También recuerdo que hubo buenísima respuesta para este tema de los cambalaches de la del trueque.
Claro, también el cambalache, bueno, fue una actividad que se hizo 3 veces en el año pasado, me parece que fue en mayo, julio y, bueno, noviembre, el último, ligado a la celebración de las letras. Y, bueno, fue una actividad que nos hiciste a favor de acompañarnos por ahí a también trequear libros, Miguel Ángel, me acuerdo perfecto. Y pues viste qué bien se hizo el ambiente. Nosotros estuvimos haciendo algunas reuniones para ver cómo esa actividad la podemos mejorar, sobre todo como que sea una música en vivo, quizás invitar más librerías. Estamos ahí viendo la manera que pueda ser todavía más atractivo. Pero ya esa actividad ya se queda, arrancó en el 2022 y ya se queda, esperemos, permanente, digamos, por lo menos 3 veces al año.
Sí, que es una actividad que en verdad ha gustado y que genera este sentimiento de comunidad entre los lectores, ¿no? Que es un lugar donde en verdad llegan a encontrarse y a compartir, a intercambiar puntos de vista, o da una buena idea de la cantidad de personas que gustan de la lectura.
Así es, y para nosotros fue muy gratificante ver eso, ¿no? El encuentro, como el espacio que propicia el encuentro de las personas. Y qué mejor que intercambiar libros. También tenemos los clubes de lectura, pero este año mucha gente nos decía que se quería incorporar al club de lectura de adultos, pero bueno, tiene una limitante de 12 miembros, dado que cada participante del club de lectura pues tiene que compartir qué le pareció la lectura y bueno, cosas que se comentan. Entonces, de 12 personas de repente ya era muy largo el espacio para estar compartiendo las opiniones, y si entraba más gente, pues imagínate, se iban a llevar ahí muchas horas, así que se limitaron a 12. Pero fue tanta la insistencia que entonces este año 2022 se hizo un nuevo club de lectura de adultos y ya es todo un éxito, y también se hizo un club de lectura digital, entonces online, perdón. Entonces estamos teniendo ya 3 clubes de lectura de adultos, 2 presenciales y 1 en línea. También eso se me hace muy padre de compartir. Y se hicieron actividades de lectura colectiva de distintos autores. Esta fue una nueva actividad también del 2022. Se hizo el Rincón Lector, se inició con el Saca los libros del closet con literatura queer. Y este año también se hizo con los libros de cocina donados por la Escuela Batel. Y bueno, tuvimos el recital Voces del Agua en conmemoración al Día Mundial del Agua y al Día Mundial de la Mujer, digamos esas 2 efemérides. Pues fue un año muy padre, se presentaron más de 11 libros.
Ah, mira, qué interesante. Se da también mucho apoyo al autor local.
Eso fue interesantísimo, cuando en el sitio web de Biblioteca Los Mangos pusimos, ¿quieres presentar tu libro? Resulta que hay mucha gente, muchos autores locales, y eso fue un hallazgo maravilloso. Se presentaron 13 libros durante el año, también algunos para niños y algunos en inglés. Y tuvimos 11 ediciones de La Hora del Cuento. La Hora del Cuento sí todavía ha tenido ahí se hace más o menos 1 o 2 veces a la semana y luego son vacaciones y así, pero sí. Recorridos escolares tuvimos pues más o menos 24 escuelas, 618 niños y niñas que nos acompañaron ahí al recorrido guiado. Eso también se notó muchísimo que ya pasó la pandemia en los recorridos escolares, porque de eso sí no habíamos tenido ninguno. Todo el 2022 el 2021 no tuvimos, y ya en el 2022 ya como que las escuelas nos volvieron a buscar para hacer sus recorridos.
Claro, todo volvió a la normalidad. En general, un muy buen año para la Biblioteca Los Mangos, Tania.
Pues muy buen año, porque también se consolidó el Festival Celebración de las Letras, que la verdad sí es mucho esfuerzo, toda la planeación, la coordinación, con el equipo que somos, logramos sacar adelante y bueno, finalmente se consolida, porque siempre en un festival los primeros años todavía es de mucha experimentación, yo diría, pero este año estuvo realmente maravilloso. También te vimos por ahí acompañándonos, Miguel Ángel. ¿Qué te puedo decir si tú mismo estuviste ahí disfrutando del cierre, sobre todo con los Queliguanes? Y bueno, nosotros cerramos el año de esta manera, pero siempre ya viendo qué sigue en el 2023, así que esperen muchas sorpresas. La verdad es que estamos haciendo un esfuerzo tremendo con lo que somos en equipo, pero también con los recursos tan limitados. Apoyen a su biblioteca, no se les olvide. Pueden apoyar de muchas maneras, pueden comprar libros en la librería, pueden hacer sus donativos. Ahí está el sitio web que tiene acceso a los donativos. Y bueno, cada peso va a los programas educativos, incluso pues a mantenerlo limpio y ordenado su espacio, que es su casa, la biblioteca. Quiéranla, cuídenla. Mucha gente no sabe qué es asociación civil. Este año, fíjate, no te puedo entregar cuentas porque apenas las estamos, pero van a salir publicadas en redes sociales. Pero una de las preguntas que les hicimos en la encuesta era si sabían que era asociación civil y que no recibía fondos gubernamentales. Y todavía sorprende que mucha gente no sabe. Entonces, bueno, reiterar, somos una asociación civil y pues somos, ahora sí que comunitario, de la gente y para la gente, así que siéntanla como su casa.
Así es, así tiene que ser, porque así lo ha demostrado este espacio cultural, que ha tenido las puertas abiertas por más de 25 años a la comunidad vallartense, y creo que tiene un lugar muy especial en el corazón de muchos de los que hemos acudido ahí. Tania, muchísimas gracias por haberme regalado esta entrevista, y estamos al pendiente de lo que acontezca ahí en la Biblioteca Los Mangos.
Muchas gracias a ti, Miguel Ángel, un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan a través de su radio, en su casa. Y bueno, estamos a la orden ahí en Biblioteca Los Mangos para compartir más cultura y seguir reforestando el pensamiento. Muy buen día.
Buen día. Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Ya en la recta final del programa, el médico veterinario zootecnista Carlos Arturo Martínez Jiménez nos habla de las dietas FAR.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo a ti y a todos los hinchas de Genios, Poetas y Locos. Las dietas llamadas comida cruda biológicamente apropiada, o conocida por sus siglas en inglés FAR, consiste en la preparación de alimentos con ingredientes de origen animal como carne, vísceras, huesos, leche, huevos y algunos vegetales crudos o sin cocinar para la nutrición de perros y gatos domésticos. Es una tendencia que viene desde la década de los 90 y que sobrevino de la mano de publicaciones sin bases científicas y que ha incrementado su popularidad recientemente en esta incesante búsqueda popular sin fundamentos adecuados del bienestar de los animales, así como en el respeto malentendido a la naturaleza carnívora de los perros y gatos domésticos y la controversia, pánico o desconfianza de cierto sector de la sociedad tiene hacia las marcas comerciales o procedimientos industriales, mismas que se tienden también con la alimentación humana. Dichas dietas son elaboradas casi en su totalidad por personas apasionadas que sin preparación o estudios de nutrición, balanceo o formulación de dietas, ni mucho menos conocimientos de bioquímica, fisiología digestiva de perros y gatos, y sobre todo con una ignorancia en inocuidad alimentaria, hacen o venden dichos productos, que además de que no se encuentran con los protocolos que pide de la ley, tienen muy poco o nulo respaldo de las instituciones encargadas de la salud y sanidad animal y humana. Y como muchas veces lo hemos visto, las ideologías con buenas intenciones hacen parecer que acercarse nuevamente a la alimentación de los animales de compañía, a la dieta que seguirían si estuviesen en un entorno natural, podría mejorar su calidad de vida y prevenir problemas de salud, sería una muy buena idea. Pero este planteamiento se derrumba con las condiciones reales en las que viven nuestras mascotas, donde la domesticación tuvo un costo evolutivo y adaptativo que los dejó lejos de lo que eran antes en estado salvaje. Esta evolución, por dar un ejemplo, incorporó diversos cambios genéticos como la capacidad de digerir almidón o metabolizar grasas. Y la realidad es que no existe un alimento perfecto. Todos en diferentes medidas y porcentajes tienen beneficios y desventajas. Pero las dietas de alimento en pienso, como las croquetas de calidad premium, super premium o hiper premium, tienen el suficiente respaldo e información científica para ser aún la mejor opción como base de la nutrición en perros y gatos. Por otro lado, las dietas BARF tienen, en cuanto a la constitución de ingredientes o formulación, deficiencias o excesos y desequilibrio de nutrientes, y aunque sus investigaciones podrían aparentar cierta legitimidad, no hay evidencia científica que avale estos resultados, sobre todo en efectos a mediano y largo plazo, ya que los espejismos que las personas observan en estas dietas como un pelo lustroso se debe al alto contenido de grasas en la dieta, pero que tiempo después pueden causar alteraciones gastrointestinales e incrementar el riesgo de obesidad, o que pueden observar una buena consistencia de las heces, pero en un momento dado pudieran surgir problemas como obstrucciones gastrointestinales. Además, que la incorporación de frutas o verduras frescas como fuentes de vitaminas y minerales se reduce sustancialmente por el alto contenido de fibras que impide su absorción en los perros y gatos, así como el uso de huesos como fuente de calcio, es una falta total de conocimiento, ya que la forma estructural molecular tampoco es absorbible, o también la adición de aceites vegetales para obtener omega 3 y 6 tampoco es factible, porque los perros y gatos tampoco pueden producir ácido eicosapentaenoico o ácido docosahexaenoico a partir de dichos aceites, que en resumen, no solo es que un ingrediente contenga los nutrientes, lo esencial es que dichos nutrientes puedan ser absorbidos por el animal en cuestión, pero eso está lejos del entendimiento por las personas que defienden este tipo de dietas. Dado algunos conceptos nutricionales del por qué estas dietas BARF no son adecuadas como una dieta base en perros y gatos domésticos, ahora profundizo un poco en algo que es aún más grave y que nos incumbe a todos, la seguridad alimentaria. Y es que las dietas BARF, hablando en materia de salud pública, implican un riesgo sanitario, ya que el manejo que se le da a estas dietas está abismalmente cerca de cumplir cualquier norma de inocuidad alimentaria en el país, ya que la refrigeración o congelación de estos alimentos no destruye microorganismos patógenos por cristalización, ya que la superficie de la carne cruda, al igual que las de consumo humano, puede estar contaminada con numerosos microorganismos o parásitos, como Escherichia coli o Listeria monocytogenes, que tienen mecanismos para evitar esa cristalización y que resisten condiciones inhóspitas, por solo dar unos ejemplos de los muchos otros que pueden producir intoxicaciones alimentarias graves y el riesgo real de que pasen a nuestros alimentos por contaminación cruzada, ya que nuestra mascota puede ser un portador asintomático y nos lo transmita por contacto directo a través de una lambida cariñosa o cuando recogemos sus heces, ampliando el riesgo de salud pública por la posible dispersión de bacterias resistentes a los antibióticos. Y una vez más lo vuelvo a repetir, el médico veterinario zootecnista fue concebido para salvaguardar la salud pública a través de los animales, como prioridad suprema y elemental, y ante la sociedad somos los responsables de garantizar la inocuidad de los productos de origen animal, tanto de consumo humano como el de otros animales, y los veterinarios dedicados a las pequeñas especies, es invaluable recomendar la mejor dieta para cada paciente, con la conciencia, compromiso y responsabilidad que esto implica, informándonos y capacitándonos adecuadamente. La salud animal y pública no es un berrinche o una moda, y el uso y riesgo de cualquier tipo de dieta se debe informar al propietario. Al público en general, les invito a acudir con un médico veterinario con cédula profesional a informarse y que le hagan una evaluación a su mascota para saber si es adecuado o no darle o combinar ciertas dietas. No le confíen a cualquier persona la nutrición de su perro o gato, porque los médicos veterinarios en el puerto hemos atendido muchísimos casos de pacientes con distintos grados de desnutrición e intoxicaciones alimentarias a causa de estas dietas BARF, que no garantizan la misma calidad siempre sus ingredientes y que no cumplen ni tienen los registros ante el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria que avalen tanto su calidad como su inocuidad como alimento, y que no existe un solo estudio serio que indique que las carnes pueden ser esterilizadas por congelación. Y para esas personas ingeniosas que de seguro se van a ir al otro lado de la balanza, los alimentos tienen un punto de cocción justo para su calidad e inocuidad. Esto implica que cocinar alimentos de forma excesiva solo ocasionará que se pierdan la estructura efectiva de los nutrientes y que posiblemente actúen como alérgenos alimentarios.
Es por lo que acaba de comentar Carlos Arturo la importancia de que te asesores con profesionales, con gente certificada y calificada, y no con fanáticos animalistas que desafortunadamente inventan cualquier cantidad de cosas sin sustento científico y que desafortunadamente están haciendo mucho daño, no solo a las mascotas, sino también al medio ambiente y a la sociedad. Ahora vamos con el experto en fauna silvestre Armando Rubio, quien nos habla sobre las serpientes venenosas en la región.
Hola, ¿qué tal, amigos? En esta ocasión vamos a hablar acerca de serpientes venenosas. Sí, tenemos serpientes venenosas y lo sabemos. Todo el mundo sabe que Puerto Vallarta tiene serpientes venenosas. Tenemos coralillos, tenemos solcuates, tenemos cascabeles y en el mar tenemos una que es la marina pelágica. Y también tenemos una lagartija venenosa llamada escorpión, eloderma o lagarto enchaquirado. Y sí, aquí en Puerto Vallarta es donde habitan. Lamentablemente en estos días en un fraccionamiento muy famoso de acá de Ixtapa asesinaron, sí, así tal cual, asesinaron a una solcuate. ¿Por qué? Porque dicen que quizás intentó morder a un perro y había niños cerca. Miren, déjenme decirles, este fraccionamiento se encuentra asentado sobre el territorio, fíjense bien, de cascabeles, solcuates, coralillos, alacranes, viudas cafés y, ¿por qué no?, también violinistas. Entonces, el que debe de andar con cuidado es usted. Los animales ahí habitan, ahí viven. La solcuate se encuentra protegida, sí, en la norma mexicana, la 059. Se encuentra bajo protección especial. Es como si hubiéramos matado a una tortuga golfina, una tortuga marina. Pero como es tan carismática como la tortuguita, ¿verdad? Pues es una serpiente y a quién le importa. No, señores, lamentablemente sí, sí importa y mucho. Importan demasiado a la naturaleza. Estas serpientes deben de seguir existiendo. Más bien usted ándese con cuidado, por favor. Los perros siempre con correa, los niños bajo supervisión, y hay que estar checando en los alrededores. Y no anden matando serpientes a diestra y siniestra, por favor. Se los ruego, se los pedimos. Miren, tan sencillo. Marque 911 Patrulla Verde, háblenle a Ecología Municipal, háblenle a los chicos de la universidad, ¿sí? Y también habemos algunos investigadores que nos dedicamos al rescate de fauna silvestre. También Protección Civil se puede hacer cargo. Así es que no pueden andar matando, asesinando serpientes a diestra y siniestra, sobre todo aquellas que están protegidas. ¿Sabes que este es un delito federal y amerita cárcel? Así es que háblate con cuidado mejor. Chécate dónde vives. Y como siempre termino en mis pláticas, así te la voy a dejar, ¿sale? Si tú en Puerto Vallarta y Bahía quieres habitar, tienes una factura que pagar. Y ello, a la flora y fauna, debes de respetar.
El tiempo es nuestro verdugo, ya es momento de despedirme, pero no sin antes agradecer a Susana Carreño en la dirección de Radio Universidad en Puerto Vallarta, a Chepe Gómez en la producción general y a mi buen amigo George Q en la realización y operación de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y yo te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos. (Risa)